Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido e inolvidable pueblo cubano. Pueblo tras 62 años que no se puede decir que sobrevive. Es un pueblo que no ha dejado de ser asediado, maltratado, acorralado, reprimido. Hoy, en esta transmisión de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, es un día muy triste, no solo para el Colegio Periodista de Cuba en el exilio y sus miembros tanto en América como en Europa, porque ha fallecido el domingo 7 de febrero, un símbolo, más que un símbolo, toda una historia de valentía al enfrentarse y denunciar la tiranía castrista, castrocomunista. Hemos perdido a Carmelo Díaz, uno de los integrantes de este staff de Prensa Libre, un hombre que habrá que escribir mucho, pero mucho sobre lo que significó en la lucha interna. Un prestigio ganado en lucha frente a la adversidad, frente a la represión. Un periodista nato, inclusive con ese mérito histórico de ser realmente el fundador del periodismo independiente y su movimiento dentro de Cuba. La muerte de Carmelo Díaz ha sido anunciada por las agencias internacionales de prensa, por organismos nuestros como el Diario de Cuba, que sabemos que radica en España. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha hecho un pronunciamiento. Es que Carmelo era una catedral de humildad, pero también era una catedral de sabiduría, de honestidad, de valentía. Vamos a leer lo que ha publicado Diario de Cuba, aunque ya nuestro colega Vicente Cobal le va a dar lectura después también a cierta faceta de Carmelo Díaz. Dice el periódico Diario de Cuba, dice: Carmelo Díaz Fernández, ex prisionero político cubano y miembro del grupo de activistas y opositores detenidos durante la llamada Primavera Negra, falleció en Miami el pasado 7 de febrero. Para entonces contaba con 85 años y sus allegados dicen que la causa del deceso fue una penosa enfermedad. Al parecer, Díaz sufría cardiomegalia, una enfermedad que provoca un crecimiento desmedido del corazón. Guantanamero en nacimiento, Díaz se desarrolló como fundador y presidente de la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba. Por esta labor, que sirvió de precedente de los nuevos medios independientes cubanos a principios de abril del año 2003, fue condenado por el régimen a 15 años de privación de libertad en la tristemente célebre Primavera Negra. Según el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, en el proceso penal, Díaz no contó con ningún tipo de garantía jurídica ya que fue juzgado de forma sumaria. Su juicio, como el del resto de los condenados en la Primavera Negra, ocurrió a puerta cerrada. En fin, esa es la historia grande de un grande del exilio, de un grande de la lucha interna en Cuba. Carmelo, como yo decía, era una enciclopedia, un conocimiento universalista tenía. Pero además, mi querido radio oyente de Cuba, también tenía un profundo y muy profundo sentido del humor. Parece ser, y después me dijo que sí, yo, él me acompañaba toda la semana cuando íbamos a grabar a Radio Martí. Y él me confesó que en su muy lejana juventud había practicado el boxeo amateur, lo que creo que se llamaba guantes de oro. Pero da la casualidad que uno de los security a la entrada de Radio Martí, un joven que trabajaba allí permanentemente, por esas conversaciones se enteró que Carmelo había sido boxeador y ese security era un aficionado al boxeo. Quería ser además boxeador. Bueno, era interesantísimo, tan simpática la escena de ver cuando llegábamos cómo ese security le preguntaba a Carmelo, Carmelo, ¿qué paso debo hacer? ¿Cómo debo moverme frente a tal verdad? Y Carmelo, con esa diminuta figura física, pero más con la catedral de personalidad y lucha, Carmelo se movía con una facilidad, dando los pasos de boxeo y enseñando. En fin, todo lo que pasaban por allí, por entrar en Radio Martí, se tenían a ver el espectáculo. Bueno, que descanse en paz, que bien lo merece. Nunca olvidaremos a Carmelo. Vamos a ver, Caviano, ¿qué estás pensando tú? También hay cuestiones de La Habana. La ha reportado, lo ha comentado para Cubanés Orlando Reyes Santana. Lo verdad, claro, él titula, entre comillas, las rectificaciones del castrismo. ¿Tú crees sí. que realmente que puede haber rectificaciones?
No, realmente sí. El gobierno de Fidel Castro se ha pasado la vida haciendo rectificaciones. La primera rectificación que hace, la hace precisamente entre 1971, después del fracaso de la zafra de 70, entre 1971 y 1974 aproximadamente, pues hace una serie de rectificaciones, de errores. Empezaron a visitar Cuba una serie de presidentes, recuerdo muy bien, y entonces entró a Cuba al CAME y se metió en el sistema de lo que era el campo socialista, que era planificado y que el departamento de planificación que dirigía Humberto Ortega. Pero ya después, en este primer proceso de rectificación se dice que él le echó la culpa al Che de esto. Pero hay una cosa, realmente Che muere 8 años antes del Congreso del Partido. Che muere en el 67. Bueno, eso no es suficiente razón porque al final no le echa la culpa del descalabro de los primeros años del gobierno. Entonces, este proceso de rectificación está basado en, y pone a Humberto Ortega, Humberto Pérez, que dirigió lo que fue la Junta Central de Planificación. Entonces, pero ya después, 10 años después, pues hace otro proceso de rectificación que le llamó proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, donde dijo que ese sistema que tenía el campo socialista era incorrecto porque se preocupaban de que la economía iba a resolver el problema del hombre. Bueno, en fin de cuentas, ni economía, ni el hombre, ni nada. Y le echa todas las culpas, en este caso, porque siempre tiene un chivo expiatorio, en este caso, al señor Humberto Pérez, que es jefe de la UCEPLAN, o era jefe de la UCEPLAN. Y así siempre ha estado, pero esta, ahí en este proceso hay algo que destacar, que Fidel Castro, en el, cuando declaró eso, dijo, él y Raúl Castro, ahora sí vamos a construir socialismo. Esto ya después de veintitantos años de la revolución. Y la gente en Cuba se preguntaba, ¿y qué estábamos haciendo hasta ahora?
Claro,
sí, bueno,
porque en definitiva, como tú estás señalando, Chaviano, todo le sale al revés. Es que sí, lo que nace mal, lo que nace mal, se desarrolla peor, se desarrolla peor.
No, pero aparte de eso, perdona, pero aparte de eso es que Fidel Castro, cualquier cosa que emprende en sus manos, excepto la represión y el controlar y el toda la porquería que él hace de vigilar y de controlar a la gente, y eso es lo único que sale bien. Todo lo demás ha sido fracaso.
Está muy bien, bueno, esa es la verdad. Entonces, el otro día, alguien de, creo que no sé qué pueblo de Cuba, habló y mencionó otra cosa, parecía un chiste, una coña, dijo, que habría que ordenar el ordenamiento, en fin. Todo es una basofia, una coña, en fin. Esa gente no dan pie con bola, como decimos, fuera de Cuba, y es que no pueden dar pie con bola, porque nada que se haga dentro del comunismo, nada que se haga en contra de la voluntad de su pueblo, nada que se haga que impida el desarrollo de la producción nacional puede tener éxito. Oye, Pantín, por cierto, chico, ¿qué está pasando en Colombia en relación con Cuba? Parece nada menos que el expresidente Santos ha pedido, una gran sorpresa por lo demás en el mundo exterior, ha pedido que Estados Unidos afloje o le quite las sanciones a la tiranía castrocomunista. De paso, Pantín, no olvidemos que al señor expresidente se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Será la paz de los sepulcros porque se entregó totalmente a la guerrilla de la FARC. Vamos a ver, Pantín, ¿qué está pasando con el embajador de Cuba en Bogotá?
Bueno, eso sucede. Esta nota viene refiriéndose al sábado 6, que emitió un memorándum la embajada de Cuba en Colombia al gobierno colombiano, donde notifica que ellos tienen información de que puede haber un ataque en los próximos días en Bogotá.
No, un ataque terrorista, claro.
No, pero fíjate, ahí voy. Porque hay detalles en esa nota que uno tiene que tener en cuenta, en línea por línea. Ellos dicen que es un ataque militar. Nunca dicen ni un sabotaje por una guerrilla terrorista ni un acto terrorista por esa organización. Un ataque militar, como si fuera una organización oficial la que va a atacar. O sea, nunca quieren poner el nombre de milicias terroristas, organización de subvención, nada de eso. Pero también es contradictorio que todavía, acto seguido, en esa misma nota dicen que el grupo del ELN que está en La Habana, que no lo han entregado hace 3 años, está pidiendo el gobierno colombiano que los entreguen porque ellos hicieron un sabotaje. Ahí hay miembros de un grupo que hizo sabotaje y mataron en una escuela militar a 22
a 25 militares. Muchachos, asesinaron a 25 muchachos.
Bueno, y decenas de heridos que hubo ahí. Ajá. Ellos se niegan por otra parte se niegan a entregarle. Porque ellos dicen ahora, acto seguido, ahí aclaran que ese grupo desconoce lo que está haciendo el otro grupo del ELN, de la misma organización, que pretende supuestamente hacer ese ataque militar. Todo esto es para despistar un poco, y el problema es que hace un mes Cuba volvió al pequeño grupo privilegiado de países que amparan el terrorismo.
Eso es lo que está pidiendo justamente el presidente, que lo quiten.
Eso lo tiene nervioso y muy complicado para futuras relaciones, que ellos están muy esperanzados, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, puede, ellos supuestamente creen y están promoviendo, a ver si le, si le cae agua del cielo, porque están pasando la de Caín. Entonces, a ver si Biden, el señor Biden, abre una nueva política, y pero estando, que no es tan fácil de quitarlo en esa relación de países que amparan el terrorismo, claro. Mientras están estando ahí, hay muchos países, no solamente Estados Unidos, hay muchos países que frenan muchas relaciones con ese tipo de país que está en esa lista.
No, no, que muchos, perdón, que importantes países de Europa también tienen, lo tienen como país que promociona y practica el terrorismo.
Eso viene con una acción del expresidente Santos también abogando para que entonces lo quiten de esa relación y que vuelvan las relaciones con Cuba y que Cuba no ha hecho nada. Pero ese San Benito que ellos hicieron desde los años 60.
Lo que es la vida. Lo que es la vida, Pantín, ante la historia de la política latinoamericana, el señor expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, será para el mundo un agentón más de la tiranía castrocomunista.
Bueno,
vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Lo dijo el maestro, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y el pasado domingo 7 de febrero falleció en la ciudad de Miami Carmelo Díaz Fernández, el hombre que luchó con audacia por defender la patria y sus ideas. No existe en el lenguaje humano la palabra adecuada para definir lo que sentimos quienes lo conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir momentos maravillosos en que la palabra de orden era el dolor de la patria. ¿Dónde y cómo encontrar la forma más adecuada de salvarla de la catástrofe? Y el método de lucha que se debía desarrollar frente a una dictadura represiva y despreciable. De una inquebrantable fe religiosa, acompañada de un patriotismo a toda prueba, Carmelo organizó dentro de Cuba la Agencia de Prensa Sindical Independiente y creó la Unión Sindical Cristiana. Fue un defensor de la causa del sindicalismo independiente, conocía cómo la dictadura manipula al movimiento obrero, cómo lo desprecia, cómo lo avasalla. Colaboró con medios periodísticos internacionales y frecuentemente enviaba informes a la Organización Internacional del Trabajo y otras instituciones defensoras de los derechos civiles. Probablemente Radio Martí fue la tribuna donde encontró la cobertura más completa para la difusión de sus denuncias. Igualmente, servía como corresponsal de la revista venezolana Desafíos y fue un miembro destacado del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. En los oscuros días de la llamada Primavera Negra, Carmelo fue sentenciado a 15 años de privación de libertad en un proceso judicial plagado de irregularidades y arbitrariedades. Ante el acelerado y sospechoso quebrantamiento de su salud, recibió una licencia extrapenal en junio del 2004 y logró salir al exilio. En un artículo publicado a finales de agosto de este año en el sitio digital Nuevo Acción, Carmelo expresó lo siguiente: para lograr que la justicia y el honor regresen a Cuba, pondremos todo nuestro empeño y esfuerzo para que en nuestra nación se produzcan los cambios de un sistema cruel y represivo hacia una democracia que sea sostén de una verdadera diversidad de opiniones y garantías jurídicas en todos los órdenes. Carmelo, los cambios llegarán. Cuba rescatará su total independencia de ese sistema cruel y represivo al que te enfrentaste con dignidad y coraje. Y desde la vida eterna, junto al Señor de la historia, tú lo verás, porque cumpliste bien la obra de la vida. Cuba Rebate te lo garantiza. Que la paz sea contigo.
Bella, bellas y ajustadas y muy emocionadas palabras de Vicente, para referirlo a un inolvidable miembro del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, y un soldado full time al servicio de la patria. Ese era Carmelo, y por eso para nosotros Carmelo seguirá viviendo como un símbolo. Pero un símbolo que le está diciendo además a los cubanos de adentro, es hora ya de no soportar más la vejación y la opresión. En fin, pero allá en Cuba, ahora en estos días se está hablando mucho que si las rectificaciones, todas estas falsedades, y entonces Luis Sino, colega del periodismo independiente, hizo un trabajo muy interesante titulado La continuidad fidelista, cool, sexy o con swing. Salió por el Cubanet. Le voy a leer nada más que dos párrafos que lo indica todo esto. Dice, en su afán por mantenerse aferrados al poder, a como dé lugar, los mandamases de la continuidad fidelista han perdido, además del contacto con la realidad, todo rastro de cordura y coherencia. Van de disparate en disparate, de papelazo en papelazo. Pero peor aún es la actuación de sus abyectos servidores de la prensa oficial, que no se cansan de decirle de propósito, como el joven periodista de Villa Clara, que hace varios días dijo que la revolución tenía que ser cool y sexy para ganarse la voluntad de la gente en las redes sociales. Óigame, eso es más difícil que conseguir que la tarea ordenamiento saque a flote a la economía cubana. Y por ahí va ese extraordinario artículo. No, chico, no. Ya, no tiene que ser cool, ni sexy, ni hot. Lo que tiene que ser es eficiente. Eficiente para darle de comer al pueblo cubano. Eficiente para que el cubano pueda moverse libremente en su territorio nacional. Eficiente para permitir que el cubano hable lo que quiera hablar, denuncie lo que quiera hablar. Eficiente para devolverle a Cuba la grandeza republicana de ser un país de 114 mil kilómetros cuadrados, que en 1959, cuando llegaron estos bárbaros al poder, Cuba era ya. Esa isla maravillosa de las Antillas Mayores, uno de los primeros países. Eso es lo que tiene que hacer la tiranía. Y, por supuesto, para obligarlo a hacer, hace falta que el pueblo cubano no olvide aquella frase bíblica: levántate y anda. Esa es, en definitiva, el planteamiento de toda la vida que hace el Colegio de Periodistas, que no ha cesado de luchar, primero dentro de Cuba y después en el destierro. Una organización que cuenta con colegas de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de España. En fin, eso es lo que hacemos, no descansar. Y le pedimos finalmente al Señor, tenga muy cerca de usted, nuestro Señor, a Carmelo Díaz.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. I've been drinking coffee. I've been drinking healthy. I've been looking happy. No one gets wicked. No one gets wicked. Coke. Se despertaron falsamente. El rapero Tom McDonald es la canción más descargada del momento.
We're trying to change amen to amen and women. How we like to make praying a microaggression. Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woe. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B, con su mega hit Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Devil is a Liar. El Diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música clásico crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gómez junto al puertorriqueño Rao Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Bunny y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buscando.
Cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard, De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta,
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.